Son las 8 y 32 minutos de la mañana. Enseguida saludamos a nuestros invitados, nuestros contertulios de hoy. Pero antes, vamos con una de esas noticias de la mañana, porque la revista científica más prestigiosa a nivel internacional en medicina, The Lancet, ha publicado una reflexión de un grupo de científicos estatales, entre los que se encuentra el ex consejero de Sanidad del gobierno vasco y asesor del gobierno de Obama, Rafael Bengoa, o la científica del CSIC, Margarita Del Val. En ese informe se pide una reflexión, un examen independiente de los errores de la pandemia. Javi San Martín.
Sí, alertan de esos errores porque no se explican esto del grupo de científicos cómo es posible que España se encuentre en la situación en la que está, siendo uno de los sistemas sanitarios con mejor rendimiento. Y ellos mismos ofrecen datos de cómo ha evolucionado la pandemia hasta ahora. Con cifras del día 4 de agosto, dicen que en España ha habido 28.500 muertos, o confirmados directamente como muertos por COVID, pero hay otras 44.000 personas que son un exceso de fallecidos con respecto a años anteriores, a las que también se podría seguramente vincular con el COVID-19, pero lo más curioso es que de esos 28.500 muertos, 20.000 han sido en residencias, en centros de mayores. Por tanto, es una cifra realmente espectacular. La cifra de contagios alcanza los 300.000, así que se preguntan eso, ¿cómo es posible que estemos en esta situación? Y ellos mismos adelantan unas posibles respuestas. Por ejemplo, hablan de la falta de preparación para una pandemia, es decir, hablan de sistemas de vigilancia débiles, de baja capacidad para pruebas PCR y de escasez de equipos, tanto de protección personal como de equipos de cuidados críticos. Pero también hablan de otras cosas, por ejemplo, de una reacción tardía de las autoridades centrales y regionales, de falta de coordinación, de procesos lentos en la toma de decisiones y también de los altos niveles de movilidad de la población. Así que este es uno de los debates que tenemos siempre sobre la mesa. ¿Habría o no que cerrar fronteras, límites provinciales? Hablan de esa escasa coordinación de las autoridades regionales y centrales e incluso de una cierta rebeldía de las autoridades con respecto al asesoramiento científico. Pero también, además de causas sanitarias, hablan de causas sociales. Por ejemplo, hablan de un envejecimiento de la población que podía haber hecho que fuese más vulnerable a este COVID-19 y de grupos vulnerables pero por desigualdades sociales y también de la falta de preparación de esos hogares de ancianos. Unos problemas que, por cierto, también dicen que se han visto exacerbados, agravados por los efectos de las décadas de austeridad y de recortes, en este caso en los sistemas de salud. Por todo eso, como bien decías, piden una evaluación integral internacional, incluso también de los del sistema sociosanitario por parte de expertos internacionales que se centren no solo en el gobierno central, también en los gobiernos autonómicos, en los de las 17 autonomías. Y eso sí, aclaran al final, porque sabiendo cómo es el país, seguramente esto se aprovechará para que unos y otros se tiren piedras a la cabeza. Dicen, esto no debe servir para que nos dediquemos a repartir culpas, sino en todo caso para saber qué hemos hecho mal en el pasado y prevenir lo que nos puede venir en el futuro, María.
Rafael Bengoa, egunón.
Egunón, buenos días.
Ex consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, también asesor del gabinete de Obama para la reforma sanitaria de Estados Unidos. Ustedes citan, como hemos escuchado, esos 300.000 casos, casi 29.000 muertes confirmadas, pero con un desfase de 44.000 muertes, en fin. Y preguntan, ¿cómo es posible que España se encuentre así? ¿Cuál es su teoría?
Bueno, el grupo que firma esa carta piensa que vamos a aprender más de cara al futuro si hacemos una evaluación independiente que no una evaluación que esté en manos, digamos, solo del acto político, en el que pensamos que si podemos hacer una evaluación imparcial podremos aprender más y, como decía su compañero ahora, no con una intención culpabilizante, sino con una intención de aprender. No es para echarnos los trastos a la cabeza, pero pensamos que como grupo tenemos algo que decir en un país donde no se ha contado tanto como en otros con, digamos, el ámbito de expertos de salud pública disponible, y por lo tanto lo que hacemos en esa nota que ha publicado el Lancet es ofrecernos a que haya una evaluación independiente, imparcial y despolitizada.
Si no lo entiendo mal, uno de los fallos es que no se ha contado con expertos en salud pública, es lo que está diciendo.
Hombre, otros sí se ha contado con expertos en salud pública, pero pensamos que ahí había un arco más amplio de expertos disponibles y que podrían haber estado ayudando de una forma u otra. Pero no queremos tanto mirar hacia atrás como mirar hacia adelante, tanto hacia el otoño, que puede ser un otoño caliente, como de cara a futuras pandemias. Es decir, si tenemos un informe imparcial y luego se pueden tomar decisiones de corrección en función de ese informe y de otras evaluaciones que se pudieran hacer, pues podremos estar mejor preparados para futuras pandemias, que estamos seguros que va a haber.
¿Y cómo nos podemos preparar mejor, mirando ya hacia adelante, como comentaba?
Bueno, ya pondremos, obviamente, eso en el informe que se está solicitando hacer. Por lo tanto, lo que creemos que es importante es que no se siga perdiendo la confianza pública de la población al estar teniendo una serie de problemas en desconfinamiento. Yo creo que es importante que los gobiernos, a los que nuestra intención es ayudar, no torpedear, obviamente, de ninguna forma, lo que queremos es apoyar, tienen que llegar al otoño, donde podemos tener una segunda o tercera oleada más ambiciosa, y al año que viene, para un proceso de vacunación muy complejo, con una confianza de la población pues mayor de la que está teniendo en estos momentos, que yo personalmente creo que se está perdiendo.
¿Confianza en las instituciones públicas?
Confianza en las instituciones públicas. Es decir, yo creo que es importante que las instituciones públicas puedan, por ejemplo, si vuelvo a las vacunas, vamos a suponer que yo creo, siendo una persona optimista, que en enero o febrero ya estaremos hablando claramente de cómo nos vamos a vacunar, ¿no? Si nos vamos a vacunar. Y en ese caso podremos estar creando una... El gobierno y los gobiernos autonómicos tendrán que crear un contexto de confianza para que la gente quiera vacunarse. Porque es evidente que habrá gente antivacunas, etcétera, que intentarán crear problemas a ese proceso. Entonces, ahí lo que es importante es que las instituciones, por ejemplo, tengan el público, la sociedad civil, tenga confianza en las instituciones públicas, no lo contrario.
Señor Bengoa, ¿cómo ve la situación en Euskadi? Ayer las cifras fueron similares, las cifras de contagios, a niveles de abril.
Pues la situación en Euskadi pues también es preocupante, pero más controlada que otras partes de España. Se está haciendo un rastreo, digamos, cada vez más, profesionalizado y un rastreo cada vez y un seguimiento, efectivo. Pero es evidente que seguimos teniendo un problema con los comportamientos, obviamente, sobre todo de los jóvenes. Entonces, lo que creemos, por ejemplo, yendo a una de las cosas que podrían aparecer en ese informe, que a mí me parece que podrían haberse hecho mejor, no solo en Euskadi, sino en toda España y también en otros países. Es decir, cuando uno pasa a una fase de desconfinamiento en cualquier epidemia, uno tiene que presuponer que una población que ha sido, digamos, confinada durante cuatro meses, aquí fue un confinamiento muy duro, pues va a querer, hacer exactamente lo contrario, va a querer volver a la normalidad demasiado rápido. Y en ese caso, presuponiendo eso, uno debería de haber asegurado que los sistemas de atención primaria, identificación de personas, las apps que hubiéramos tenido que tener listas para un rastreo más rápido, porque la velocidad del rastreo es la cosa más importante de todo el rastreo. Y por lo tanto, hubiéramos necesitado tener eso aún más reforzado, ya que podríamos haber presupuesto que toda la población no iba a seguir las reglas de juego. La mayor parte de la población sí sigue las reglas de juego, pero solo basta con que un grupo no las siga para que sigamos teniendo los datos que tenemos en Euskadi.
Pues Rafael Bengoa, es que ricasco.
Muy bien, a vosotros. Un abrazo. Gracias. Bueno,